El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hoy jueves toca el comentario con Ana Luz Navarro, quien es promotora cultural, actriz de teatro y comunicadora, entre otras cosas. Ana Luz, muy buenos días, ¿cómo está? Adelante.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, a Gris, a ti y por supuesto a todos nuestros queridos radioescuchas. Fíjense que hoy les voy a pedir que cerremos un momento los ojos y nos transportemos a la sala de nuestra casa o de la abuelita, dependiendo en dónde estaba el radio, aquellos de bulbos grandotes que sintonizaban hasta la BBC de Londres o el que tenían en la cocina, ¿sí? Y les voy a pedir que escuchen un momento ese cri, 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 cri. Y la pregunta musical de ¿quién es ese que anda ahí? Del programa de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como El Grillito Cantor. José Francisco Gabilondo Soler nace en Orizaba, Veracruz, y el día de ayer, 6 de octubre, estaría cumpliendo 114 años, siendo el hijo mayor de los señores Emilia Soler Fernández y Tiburcio Gabilondo Goya. De niño y hasta 1929, vivió en su natal Orizaba, en donde le gustaba aprender de todo menos la escuela, que abandonó en el sexto grado, y luego continuó con una formación autodidacta, prefiriendo temas de matemáticas, geografía, historia y literatura universal. Algunas lecturas que lo inspiraron para crear sus propios relatos fueron las fábulas de Esopo, las historias de Julio Verne y los cuentos de Emilio Salgari, Hans Christian Andersen, Wilhelm Hopp y los hermanos Grimm. Tal vez por tener que vivir a sus 10 años de edad situaciones muy difíciles, tales como asimilar el deceso de hermanos pequeños, el divorcio de sus padres, una economía quebrantada, vivir en internados y tomar la decisión de establecerse con su papá, su infancia giró en torno a su abuela, la fantasía y la naturaleza, a quienes años después dedicaría tantas canciones. A los 17 años viajó a Nueva Orleans y tomó un curso del hipnotipista, que en aquellos talleres se consideraba la carrera del futuro. Y aunque nunca la ejerció, su estancia en aquella ciudad le imprimió el sello y gusto por la música, y en donde el movimiento de jazz, junto con otros géneros que estaban en pleno apogeo, lo motiva también para su formación como compositor. Decidido a aprender música a los 19 años, pidió permiso para estudiar en la pianola de unos baños públicos de Orizaba, en la que al accionar el mecanismo, se fijaba en dónde bajaban las teclas y ponía los dedos en ese lugar, hasta que a fuerza de practicar, dominó el teclado y se convirtió en pianista, ejecutando siempre con muy buen gusto. Inició tocando melodías de la época en bares y casas de citas, componiendo sus propias obras alrededor de 1930. Entre ellas se encuentran tangos, danzones y foxtrots. Sus primeras obras desaparecieron por varias décadas, pero la Fundación Francisco Gabilondo Soler Cricri AC ha rescatado la totalidad de las obras creadas entre 1926 y 1930. Títulos como son Amor Internacional, Parece Raro, Madrid, Consejos, Cita de Amor y Los Pistoleros forman parte de ese rescate. Contrajo nupcias muy joven, en mayo de 1927, y a insistencia de su primera esposa, quien después sería su representante, Rosario Patiño Domínguez, radicaron en la Ciudad de México, teniendo con ella dos de los 6 hijos que procrearía y 3 matrimonios que vivió. Ellos, Jorge y Diana, fueron los primeros niños que conocieron la música del Grillito Cantor. En 1932, incursiona en la estación de radio XYZ con un programa humorístico y también de crítica social, por el cual ganó el apodo del Guasón del Teclado. Posteriormente, a petición de Rosario Patiño, su esposa y ya también funcionaria de la XW, pide al señor Otón Vélez, quien después le sugeriría que los cuentos los narrara el personaje de un animalito, y Gabilondo le pone por influencia del idioma francés el nombre de Cricri, el Grillito Cantor, y que era director artístico de la emisora, una oportunidad de que Francisco presentara canciones para niños. Y es así como el lunes 15 de octubre de 1934, a la 1:15 de la tarde, inicia un programa de 15 minutos, sin patrocinadores ni publicidad, en el que se narraban historias sobre animales y otros personajes. Las canciones que interpretó durante esa primera emisión fueron El Chorrito, Batallón de Plomo, Bombón Primero y El Ropero. Y aunque la dirección artística de la estación y el mismo Francisco tenían sus dudas de que resultara exitoso, a los 15 días ya contaba con el patrocinio de la Lotería Nacional y el programa se mantuvo al aire durante 27 años totalmente en vivo, para sano deleite de toda la familia, siendo su última emisión el 30 de julio de 1961. ¡Ay! ¿Cómo olvidar temas como La Patita, La Marcha de las Letras, o la de aquel niño que no quería tomar su leche y la del ropavejero? Que por cierto a una servidora le traen hermosos recuerdos, ya que la primera por mimada y sangrona, y la segunda no sé por qué, pero sospecho que no era por bien portada, mi madre me las cantaba frecuentemente. El Ratón Vaquero, Caminito de la Escuela, Tete, La Boda de los Palomos, Negrito Sandía, Che Araña, La Muñeca Fea y cientos más. Sí, cientos, porque de acuerdo a la Sociedad de Autores y Compositores de México, se tienen registradas 226 canciones, repertorio de las cuales 120 fueron grabadas. Creó más de 500 personajes y escribió más de 3.500 páginas de textos y cuentos, y otras más que conserva la fundación que contienen y difunde su trabajo. Debo decirles que aunque fui de las afortunadas de crecer con esta música, hay varias que yo no conozco, como Al Agua Todos, El Sillón, Castillo Azul, Chonky Fu, Jorobita, El Jicote Aguamielero, Jota de la Jota, La Banda del Pueblo, Acuarela, Marina y Pico Piñón, entre muchas más. A la fecha, su obra ha sido interpretada por diversos grupos y cantantes de diferentes edades y generaciones, tales como Libertad Lamarque, Hugo Avendaño, Plácido Domingo, Emanuel, Timbiriche, Chabelo, Alejandra Guzmán, Enrique Bumbury, Eugenia León y otros tantos, siempre con respeto y cariño. Francisco tuvo otras pasiones como el toreo, la geografía y la astronomía, pero para nuestra fortuna, la música fue la que dominó su vida, misma que se extinguió un 14 de diciembre de 1990, a la edad de 85 años, en San Miguel Tocuila, cerca de Texcoco, Estado de México, a causa de un padecimiento cardíaco. Ahora, me gustaría pedirles que no dejemos morir esta bella música con nuestras nuevas generaciones. ¿Y qué tal si nos platican a ustedes cuál les gustaba más? Y a petición de algunas amables personas que nos han escrito, quiero despedirme con mi saludo oficial, si me lo permiten, ¿no? Y que es, pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz. De verdad que si alguien no ha escuchado o cantado una canción de Cricri, creo que nació en Suiza, Alemania o cualquier otro país. Que tenga un buen día. Ándele.
Esta generación sí, la verdad, porque ahora pues somos felices los cuatro y eso es lo que hacen los chavos.
Gracias, Ana Luz.
Que tengan muy buen día.
Buen día.